Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Y José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras, todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí arrancamos en esta edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos y el gran abrazo de bienvenida y como siempre a nuestra gran, queridísima, guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palma. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por el saludo y el abrazo. Ustedes lo escucharon así, que ahí lo tienen de vuelta.
Hoy es jueves 19 de septiembre, Día Mundial de la Sensibilización sobre la Disección Aórtica. También Día Mundial del Aperitivo. Y escuchen esto como si faltara poco. Día Mundial de Hablar como un Pirata. No sé cómo hablan, pero hoy es su día.
Aprenderemos en algún momento.
La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Vamos a navegar porque comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el Parlamento Europeo ha exigido hoy jueves a las autoridades de Cuba que liberen al dirigente opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, así como reclama a la Unión Europea que aplique la cláusula de derechos humanos y suspenda el acuerdo de diálogo y cooperación con la isla. En este sentido, la resolución parlamentaria aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, demanda la liberación inmediata e incondicional de Ferrer y de los presos políticos en Cuba.
La petición es fruto de la iniciativa conjunta del Partido Popular Europeo, liberales y el grupo de conservadores y reformistas que lidera el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La Eurocámara subraya que Ferrer tiene que ser atendido por su delicado estado de salud, puesto que su vida corre peligro debido a las condiciones de encarcelamiento en que se encuentra, como ha denunciado su familia.
De otra parte, el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido distinguido este jueves en Noruega con el Premio Rafto de Derechos Humanos por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte. El fallo destaca que Otero Alcántara, de 36 años y actualmente en prisión, ha sido arrestado innumerables veces por su activismo y que sus obras son rotundamente críticas con las restricciones a la libertad de expresión.
Otero Alcántara lidera el movimiento San Isidro, fundado en el año 2018 y que agrupa a artistas, músicos, periodistas y académicos que promueven la libertad de expresión y se oponen al denominado Decreto 349, que obliga a los creadores a estar inscritos en el Ministerio de Cultura, al que deben pedir permiso para actuar y exponer su trabajo.
Por otra parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, ha intentado aplacar el malestar por los apagones en el día de mayor déficit electroenergético de las últimas semanas, hablando de sacrificios financieros para llevar combustible en las unidades de generación en los próximos días y promesa de dejar instalados antes del fin de año los primeros 400 megavatios de los nuevos parques solares. El alto cargo realizó estas declaraciones desde la Tercera Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que se celebra en La Habana en momentos de nueva contingencia.
Según declaró de la Olevi al periodista oficialista Bernardo Espinosa, la principal causa de las afectaciones de estos días es el déficit de combustible, no solo para la generación de electricidad, sino para el resto de la economía. El combustible está en puertos cubanos sobre los barcos y habrá una solución para su descarga. En un sacrificio financiero del país se planifica su descarga entre ayer y hoy jueves. De la Olevi dijo, de acuerdo con una publicación en Facebook del también periodista Lázaro Manuel Alonso, que Cuba paga semanalmente montos elevados de dinero por la demora al descargar los barcos.
Un total de 713.572 clientes carecen del servicio de agua por redes en Cuba, debido a la rotura de equipos de bombeo y de conductoras, fallas de electricidad, sequía y en menor medida la falta de productos químicos, entre otras causas. Sin contar los 300.000 que la reciben en pipas, admitió el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, en el programa televisivo Mesa Redonda de ayer miércoles.
La provincia de Holguín presenta la situación más crítica, con la cifra de 138.774 habitantes afectados, seguida por otro territorio oriental, Las Tunas, con 97.421, y por La Habana, con poco más de 80.000. Agregó, según el diario oficial Granma, hace 15 días el mismo funcionario había informado que más de 600.000 personas en toda la isla sufrían afectaciones con el abasto de agua y La Habana se llevaba la peor parte, con 130.000 cubanos sin servicio. Holguín no figuraba en el reporte. Ahora las personas perjudicadas por las dificultades en los dispositivos de bombeo representan alrededor del 60%, dijo Rodríguez.
En otras informaciones, largos apagones durante el martes 17 de septiembre y la madrugada del miércoles 18 trasladaron a los cubanos a lo peor de una nueva crisis eléctrica, a lo que se sumó la salida de operaciones de dos termoeléctricas, lo cual acerca el déficit de generación alrededor del 45% de la demanda nacional. En La Habana, el territorio de la isla que menos corte sufre, la pasada jornada hubo zonas que sufrieron más de 8 horas sin electricidad, según denunciaron usuarios en las redes sociales.
La empresa eléctrica provincial indicó en su canal de Telegram que la situación se debió al disparo de un circuito que habría afectado a los municipios de San Miguel del Padrón, Plaza Marianao, 10 de Octubre, Guanabacoa y La Lisa, entre otros que no especificó. En la vecina Matanzas, la noche del martes, las autoridades de la empresa eléctrica local indicaron por su lado que, a consecuencia del creciente déficit de capacidad de generación, es imposible cumplir con la rotación según la programación de apagones.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el estatal Grupo Empresarial de Pesca de Cuba capturó 15.620 toneladas de peces hasta agosto, para un cumplimiento de apenas el 53% del plan. informó el presidente de la entidad, el ingeniero Armando Posada Loriga, en el programa televisivo Mesa Redonda al oficial Cuba Debate. El ingeniero atribuyó el incumplimiento al déficit de liquidez externa, la situación energética y al embargo estadounidense, con el que las autoridades justifican la escasez de comida para los cubanos. Apenas un año y dos meses después de que la viceministra de la industria alimentaria, Vidalis Naranjo Blanco, afirmara que las aguas que rodean a Cuba no tienen suficientes peces para el consumo de la población.
Esa supuesta insuficiencia de peces no fue mencionada a lo largo del programa televisivo, de acuerdo con la reseña de Cuba Debate. Según el presidente del Grupo Empresarial de Pesca, los tres destinos fundamentales de la actividad que desarrolla la entidad son el consumo de la población, la satisfacción de las necesidades del turismo y la exportación. El primero es la prioridad del grupo empresarial, aseguró Posada Loriga.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a los temas más importantes a esta hora en los Estados Unidos y en el mundo. Comenzamos contándoles que el Parlamento Europeo ha reconocido hoy al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela con el voto en contra de los socialdemócratas, grupo del PSOE, y la no participación de los liberales después de que haya salido adelante la propuesta del Partido Popular Europeo pactada con dos grupos de ultraderecha.
La resolución conjunta de los populares ha sido aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. El Parlamento Europeo insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a dar el mismo paso y reconocer al veterano diplomático como presidente venezolano, reclamando que hagan todo.
El líder opositor venezolano Edmundo González ha denunciado ayer haber sido coaccionado por las autoridades chavistas para firmar un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de su salida del país rumbo a España.
González ha contado cómo, estando él en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, acudieron el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, con un documento que debía refrendar para poder abandonar Venezuela.
El gobierno de Venezuela, por su parte, no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela, señalaron a la prensa fuentes oficiales de exteriores acerca de la polémica renuncia del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que según ha narrado él mismo, fue bajo coacción, chantaje y presiones.
En un video, González hacía referencia al texto difundido ayer por el régimen chavista, en el que el dirigente opositor informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía acatar el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro. Este texto, dirigido al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, fue compartido por el Ministerio de Comunicación del régimen en un grupo de Telegram.
En el Medio Oriente, el ataque contra los terroristas de Hezbollah a través de sus beepers y walkie-talkies no solo multiplicó la tensión en la región, sino que también afectó las negociaciones para lograr un cese al fuego en Gaza y el vínculo personal y político entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu.
La Casa Blanca planteó al gobierno de Israel que había que evitar una escalada en la región y que la clave para alcanzar ese objetivo geopolítico consistía en acordar una tregua con Hamas en Gaza y aplacar los enfrentamientos contra la organización terrorista Hezbollah, que opera desde la frontera sur del Líbano.
La Agencia de Seguridad Nacional de Bulgaria ha anunciado este jueves que examina la posible vinculación de una empresa búlgara con los dispositivos de comunicación que estallaron esta semana en Líbano en un aparente ataque israelí.
Las primeras pistas tras el estallido el miércoles de cientos de beepers localizadores llevaron a la firma taiwanesa Gold Apollo, que rápidamente salió al paso de las sospechas, señalando que había cedido los derechos de fabricación a una segunda empresa, Back Consulting, con sede en Hungría.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha acusado hoy al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de formular condiciones imposibles para sabotear la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y ha dicho que no espera nada de la visita a Egipto por parte del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Husam Badgan, alto cargo del brazo político de Hamas, ha recalcado que el primer ministro israelí es el que obstruye el acuerdo al no dar una aprobación clara a los puntos del mismo. Así, ha subrayado que el grupo islamista no espera nada de la visita realizada el miércoles por Blinken a Egipto para intentar impulsar el acuerdo y ha insistido en que lograr un entendimiento requiere una presión seria por parte de Estados Unidos sobre Netanyahu, según ha recogido el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas.
Y atención que el partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado en la madrugada de hoy la muerte de una veintena de sus miembros, uno de ellos menor de edad, tras la nueva oleada de explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano, que se ha saldado con al menos 20 muertos y 450 heridos y que se suma a los 12 fallecidos y los 2.800 heridos del día anterior, según datos del Ministerio de Salud del país.
Hezbollah ha publicado los nombres de 20 de sus muertos, entre los que destaca un adolescente de 16 años identificado como Abdul Monay Jamal Malak, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, afín al grupo islamista. Hezbollah no ha especificado las circunstancias de las muertes y podría tratarse también de aquellos que han muerto por las heridas sufridas la jornada previa.
Y la compañía Icom, fabricante japonesa de dispositivos de radio, ha afirmado hoy que no puede confirmar si los walkie-talkies con su logo que explotaron durante el día anterior en una nueva oleada de explosiones de aparatos electrónicos en Líbano y dejaron al menos una veintena de muertos y más de 450 heridos fueron enviados por su empresa.
La empresa ha señalado que los dispositivos en cuestión, el modelo ICV-82, es una radio portátil que fabricaron y enviaron a mercados extranjeros, incluido Oriente Próximo, desde el 2004 hasta octubre del 2014. Pero que se dejó de fabricar hace unos 10 años. Desde entonces no la hemos enviado desde nuestra sede.
El representante de Irán ante la ONU, Amir Saeed Irwani, ha escrito una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para informar que se reserva el derecho a responder a la oleada de explosiones de beepers localizadores y walkie-talkies de supuesto miembro del partido milicia chií libanés Hezbollah en Líbano y que dejaron herido a su embajador en Beirut, Mojtaba Amini, en un suceso del que ha responsabilizado a Israel.
El diplomático ha vuelto a criticar a Estados Unidos y a los países occidentales por brindar apoyo internacional a Israel y a sus continuos ataques y violaciones del derecho internacional, y ha responsabilizado a Washington de las actividades israelíes.
El ejército de Israel ha bombardeado a primera hora de hoy edificios militares y un almacén de armas supuestamente usados por el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en pleno repunte de las tensiones tras dos días de explosiones coordinadas de dispositivos de comunicaciones del grupo, ataques achacados a Israel.
Así, ha recalcado que sus aviones han atacado además un almacén de armas usado por la organización en el área de Al-Jam y ha agregado que también ha atacado con artillería múltiples zonas en el sur del Líbano, sin que Hezbollah se haya pronunciado hasta ahora sobre estos incidentes.
Y terminamos este recorrido en Washington porque un grupo de congresistas republicanos se ha unido ayer a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, para rechazar una propuesta de financiación presentada por el presidente de la sala, el también republicano Mike Johnson, con el fin de evitar un cierre de gobierno a final de mes.
Hasta 14 republicanos han votado junto a casi toda la bancada demócrata. Tres de ellos la han apoyado contra un plan de gasto que combinaba un proyecto de ley provisional de 6 meses con una medida que exigiría una prueba de ciudadanía para votar, según ha publicado el diario estadounidense The Hill. Entre los que han mostrado su oposición se encuentran republicanos de la línea más conservadora, aquellos preocupados por el impacto que tendría sobre el Departamento de Defensa y algunos moderados que se han mostrado inquietos por un posible cierre de gobierno tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y los tiempos han cambiado y con ellos el abrumador avance de lo tecnológico. Desde la digitalización de la luz y el sonido, los avances tecnológicos y la hiperconectividad han facilitado que los conflictos armados se trasladen también al plano digital, ocasionando una guerra tecnológica en un nuevo escenario de batalla. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo evolucionan en el uso de drones y ciberataques que buscan vulnerar la seguridad, debilitar y desestabilizar a un país y su gobierno. Los métodos son insospechados. Un cargamento de beepers o localizadores empleados por miembros del grupo terrorista Hezbollah, que fueron manipulados en origen antes de llegar al Líbano y detonados en remoto, es una de las hipótesis más plausibles de la cadena de explosiones que el pasado martes provocó al menos 12 muertos.
Ayer miércoles, Exilda, sucedió otra vez y al menos 9 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de más dispositivos en la ciudad de Sokmar. Y fuentes de seguridad en el país indican que se trató de radios de comunicación portátiles o walkie-talkies. También han estallado en varias partes de Beirut sistemas domésticos de energía solar, en lo que parece haber sido ataques sofisticados y remotos que el Líbano e Irán culpan directamente a Israel, que sigue sin pronunciarse.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y entonces, para contextualizar y poder entender lo sucedido, contactamos con el ex oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes, veterano en el campo de inteligencia y experto en seguridad, Joe Gerr, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Señor Gerr, explíquenos qué ha sucedido acá.
Bueno, lo primero que tenemos que empezar por explicar es que desde el 8 de octubre, o sea, un día después de la masacre más brutal a los judíos en Israel desde el Holocausto, el grupo terrorista Hezbollah decidió unirse a la guerra de Hamás y empezó a disparar misiles desde el Líbano hacia la población del norte de Israel. En ese momento, después de 11 meses, ya vamos como por 8.800 cohetes que se han disparado desde Líbano hacia las poblaciones del norte, y eso ha hecho que básicamente alrededor de 90.000 ciudadanos israelíes residentes de estas zonas hayan tenido que evacuar y que estén fuera de sus casas desde ese tiempo. Entonces, lo que ha pasado ahí es, por supuesto, que Israel pues está, concentrando el esfuerzo bélico en este momento contra Hamás en Gaza, y entonces ha tenido, digamos, una paciencia que yo creo que ningún otro país del mundo lo hubiera tenido con un ataque así a su población. Por otro lado, pues estaba tratando de diferentes maneras ponerle presión, digamos, diplomática, llamémoslo así, política, a través de Estados Unidos, a través de diferentes organismos, para que Hezbollah y Líbano realmente pues le pusieran un fin a esto. El momento que eso no se puede, pues es de esperarse que... De hecho, ya se decretó que la forma de regresar esos 90.000 personas a sus casas va a implicar una operación de tierra fuerte en Líbano contra Hezbollah. Entonces, esto que ha pasado en las últimas horas, pues se puede ver en ese contexto. Y pues primero que todo, hay que recalcar que nadie aún se ha atribuido los ataques, ¿verdad? Uh-huh. Pero sea quien haya sido, pues esto fue una operación de inteligencia muy sofisticada, con una creatividad que sobrepasa cualquier película de Hollywood, ¿no? Y bueno, algo así, una operación de este tipo, toma meses, si no años, para organizar, y pues tiene que ver con la cadena suministro del pedido de esos beepers, ¿no? Entonces, básicamente, esto va posiblemente años atrás, donde se infiltra, de cierta manera, y por diferentes lados, ese grupo terrorista Hezbollah. Y en algún momento, digamos, está esa información de oro que dice que el grupo quiere hacer una compra grande de beepers. Y entonces, pues, ahí hay varias teorías, ¿no? Unos dicen que, básicamente, quien haya sido intercepta este cargamento desde su origen hacia el cliente final, que es Hezbollah Líbano, pueden, básicamente, acceder a ese cargamento, le ponen una sorpresita a cada uno de sus beepers y luego llega a su destino. Otra teoría es que, digamos, va mucho más atrás en el tiempo, y es que, digamos, se crea o se usa una empresa húngara, llamada BAC, que básicamente representa a una empresa taiwanesa de VIPers llamada Gold Apollo, y ellos son, la empresa húngara dicen que es la que realmente prepara este pedido para ser mandado a su cliente Hezbollah, me imagino que con alguna cubierta también, y pues ya desde que salen a su destino, pues esos VIPers tienen su carga explosiva incluida. Entonces, sea como fuera, al final lo que ocurre es que básicamente pues estos VIPers llegan a su destino, o sea, a los terroristas de Hezbollah, y se puede asumir que no son, digamos, los soldados rasos de Hezbollah, sino digamos, operativos con cierto rango, ¿verdad? Medio, inclusive medio alto. Y bueno, y en el momento que es indicado, pues, oprimen el botón, como quien dice, que no haya hecho, y esto lo que hizo fue, pues, un ataque cibernético a esos mismos dispositivos, donde hacen que la batería se caliente, y la pequeña cantidad de explosivo que habían colocado sobre esa batería hace una reacción con el calor a cierta temperatura, y eso es lo que hace la explosión, ¿no? Sí.
Señor, entonces, permítame, porque nos queda muy poco tiempo, pero esta versión moderna de estos miles de caballos de Troya hará que Hezbollah tome represalia, y cómo podría afectar un posible acuerdo de cese al fuego en Gaza.
Pues las consecuencias para Hezbollah misma, yo lo veo como por tres lados. Lo primero es que el grupo terrorista ahora tiene 4.000 terroristas menos para pelear. Lo segundo es el golpe psicológico tremendo. Y ahora, pues, especialmente después de ayer que también se explotaron algunos radioteléfonos, van a pensar dos veces cómo comunicarse, qué aparato electrónico usar. Y lo tercero, que es muy importante, es pues un golpe bien fuerte a su sistema de comunicación y al tema de control y comando, ¿verdad?, del grupo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver en las próximas horas o días. Esto podría ser un precursor para una operación más grande por tierra. Y bueno, tendremos que ver. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de Gaza? Mira, al final de cuentas, Hezbollah, así como Hamas, son manejados por el puppet master, el jefe de las marionetas, que es Irán, que son los ayatolas de Irán. Y entonces, pues, la presión, digamos, debería estar enfocada a Irán, y en el momento que, digamos, haya suficiente presión contra ellos, pues ellos son los que van a poder dar la solución a este campo acá. Por ahora, un frente realmente pues no influye directamente sobre el otro. Sí. Y bueno, porque lo que tiene que hacer todas las del cese al fuego, creo que mencionaste, ese cese al fuego es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer Hamas es regresar a los secuestrados que sacó de sus cunas, parar de atacar Israel, y ahí vas a tener el cese al fuego del que tanto hablan.
Muy bien, pues.
Es así de sencillo.
Queremos agradecer a nuestro invitado, señor Joel Gehr, el exoficial de la Fuerza de Defensa israelí, veterano del campo de inteligencia, experto en seguridad, que nos ha acompañado esta mañana para hablar un tanto de ese misterio que surge a raíz de estas explosiones de VIPers, walkie-talkies y, por supuesto, la participación de Hezbollah y lo que sería un hipotético cese al fuego en la Franja de Gaza. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El Tribunal de Cienfuegos condenó a un opositor por compartir memes sobre dirigentes de la revolución en un grupo familiar de WhatsApp de 11 personas. Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos dejó concluido para sentencia este lunes el juicio al opositor José Manuel Barreiro Rouco, para el que la Fiscalía pidió 2 años y medio de privación de libertad por realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana. Barreiro Rouco, de 52 años y oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros, incriminado inicialmente por otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios.
Eso era un WhatsApp familiar. Los memes no son públicos, los memes son intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos. No pudieron demostrar ni en el juicio que los memes eran públicos.
Recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez, presidente del Independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco. De acuerdo a la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Family imágenes en las que se le atribuían epítetos de degradantes a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro. El opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba. Violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad.
Dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo 2 años y medio de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas.
El opositor estuvo por 6 meses en prisión preventiva hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme. Martín Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco, pero no contestó a nuestras llamadas telefónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos piden investigar el parol humanitario de un militar cubano vinculado al ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. Nuestro colega Mario Pentón tiene este reportaje.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Silvia Iriondo, representante de Mar por Cuba, y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, ha enviado cartas al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parol humanitario concedido al teniente coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Si bien González Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente, asegura la carta. En una breve comunicación con Martín Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no se ha decidido a explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. Martín Noticias supo que la esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a este país. En la misiva, los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre y el residente legal en Estados Unidos, Pablo Morales. Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que cuando fue entrevistado en Cuba, González Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o que haya proporcionado información falsa. Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González Pardo. Mario Pentón para Martín Noticias.
Y la salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia de Venezuela genera un nuevo enfrentamiento entre él y el régimen de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
Luego de que se filtrara una supuesta carta de Edmundo González Urrutia dirigida a Jorge Rodríguez, donde reconocía los resultados del 28 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro señaló que fue González Urrutia quien convocó al régimen a una reunión en la casa del embajador de España para entregarle dicho documento.
Fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonara el país, para entregarnos este documento de propia mano.
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene, leyó un comunicado para responder a la revelación que hizo Rodríguez.
Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.
Rodríguez denunció que González Urrutia lo acusa de coaccionarlo. Sin embargo, dijo tener pruebas que lo desmienten.
Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción, no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones.
El senador español aprobó este miércoles instar al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y hace apenas dos días, Exilda, el 17 de este mes de septiembre, se cumplió un aniversario más de la invasión rusa a Polonia en el año 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que terminó oficialmente 6 años después con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Hoy día azota nuevamente el fantasma de la guerra. Esta vez Rusia invade Ucrania el 24 de febrero ya de 2022 y el mayor ataque militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Así es, Ricardo, y en el contexto de esta guerra, hoy en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días para el profesor.
Hola, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues sí, como ustedes dijeron, hace poco celebramos el aniversario, ¿no?, de la agresión rusa a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, el día 17 de septiembre. Pues bueno, hace una semana tuve la oportunidad de comentar algunas cositas sobre, históricas, ¿no? Cómo se preparó todo este ataque, cómo se lo llevó a cabo. Y bueno, ahora con la ocasión del aniversario, pues sabemos cómo reaccionó la propaganda rusa. Pues bueno, el día 17 de septiembre, bueno, este año, en el perfil oficial de la embajada rusa de Twitter en Polonia, tenemos un mensaje muy claro. Este mensaje dice que el 17 de septiembre de 39 empezó la operación militar del Ejército Rojo en el territorio oriental de Polonia. Gracias a la entrada de las tropas rusas, se salvó la gente que vivía en estos territorios contra el genocidio. Se salvó del genocidio. Pues bueno, dos frases muy importantes, creo. Pues bueno, la primera cosa, que la embajada rusa usa ese término operación militar, ¿no? Pues bueno, suena muy, muy parecido como la operación militar especial que ahora tenemos en Ucrania. Pues aquí podemos ver que la propaganda rusa simplemente usa los mismos términos. No importa si algo pasó hace 80 años o simplemente, bueno, hoy en día. Eso es muy característico y muestra que simplemente Rusia presta muchísima atención a la historia y de que, bueno, verdaderamente la historia se repite. Y bueno, otra cuestión, bueno, este argumento de que los rusos protegen a la gente contra el genocidio. Eso es muy característico. Pues bueno, eso fue una mentira total en 39. Claro que los rusos no protegían a la gente, a los ucranianos, a los bielorrusos, a los polacos del genocidio nazi, sino al revés. Esta agresión fue una agresión acordada con Adolf Hitler. Los rusos eran en este momento los aliados de Hitler gracias al pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, bueno, y también en esta explicación podemos ver que los argumentos son iguales con lo que pasa hoy en día en Ucrania. Pues también sabemos que los rusos entraron a Ucrania para proteger, entre comillas, desde luego, a la población rusa hablante en el territorio oriental de Ucrania. Pues los mismos argumentos siguen siendo vivos desde casi siempre, ¿no? Y eso es muy, muy característico. También, bueno, vale la pena prestar atención a lo que dijo el dictador de Bielorrusia, Alexandru Lukashenko, que dijo que el día 17 de septiembre se cumplieron los sueños de los bielorrusos. No, porque ellos simplemente desde este momento entraron a la Unión Soviética. Pues bueno, eso es muy curioso, porque sí, verdaderamente poca gente hoy en día celebra el momento cuando la Unión Soviética los invadió. Pero bueno, el dictador bielorruso sigue simplemente repitiendo esta propaganda rusa. Pues bueno, desde luego es un hombre muy, muy prorruso y también el dictador, bueno, puramente comunista, podemos decir. También, bueno, dijo que eso es, este ataque ruso fue una cuestión de la justicia histórica, ¿no? Que es una situación muy, muy interesante. También vale la pena prestar atención y subrayar este hecho de que sí, aunque hablamos del pasado, de lo que pasó en los años, bueno, en los años 30, hace 85 años, pues para los rusos la historia es una arma muy importante, es una arma para su propaganda. Pues no es nada de extrañar que Putin, cuando tenía la entrevista con el periodista norteamericano Carlson Tucker, simplemente desde inicio empezó a hablar sobre historia, ¿no? Pasó primera media hora hablando de historia. Pues para la propaganda rusa, historia simplemente es algo muy, muy importante. Y bueno, simplemente los rusos aprovechan cada momento para presentar su versión de historia, porque así también preparan un terreno favorable para la guerra que tiene lugar hoy en día en Ucrania. Entonces, bueno, cuidado con estas tesis de la propaganda rusa también sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias.
A usted, profesor, el profesor Bartosz Kaczorowski, él es profesor universitario polaco, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el marco de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, que tenga un buen fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Los apagones en Cuba continúan afectando significativamente a varias provincias, generando malestar entre la población y evidenciando la crisis energética que vive el país. Según los datos del mapa interactivo de apagones, los cortes de electricidad hasta mitad de semana habían sido reportados en 445 ocasiones en todo el territorio cubano. Camagüey encabezaba la lista con un total de 68 cortes. En La Habana, aunque el número de reportes es menor en municipios como El Cerro, se alcanzaron hasta 17 interrupciones.
Cubanos expresaron su malestar a través de Martín Noticias.
Hay tremendo malestar. Ayer se fue la electricidad a la 1:00 p.m. No vino hasta las 8:00 p.m. Y después, 9:45 p.m. se fue y no vino hasta las 5:00 a.m. Mis niños hoy no fueron a la escuela.
La situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el quite de la energía eléctrica.
Están destruyendo al pueblo de Cuba.
Mientras el país está sumido en la más profunda crisis energética con apagones de hasta 12 horas, el gobierno cubano inauguró el tercer Salón Internacional de Energías Renovables, al que le apuesta como solución.
El gobierno cubano comenzó a implementar una serie de medidas anunciadas enfocadas a regular más estrictamente a las empresas privadas. Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
El proceso de bancarización en Cuba no ha logrado su objetivo, ha sido otro fracaso, opinó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza.
El Banco Central de Cuba puso en marcha la bancarización de las transacciones en agosto del 2023, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo. También limitó la cantidad de dinero que las empresas pueden extraer en cada operación.
Según Julia Lidia Delgado Portal, presidenta de dicha entidad, la bancarización contribuye a distorsiones y con ella propicia el avance de la economía del país.
Por supuesto, no estamos ajenos a las condiciones de carácter objetivo que han incidido en el uso mayoritario del efectivo, por lo general en tiempos de situaciones económicas tan drásticas como la que nos encontramos.
Inspectores del Ministerio del Comercio Interior en la primera semana de septiembre visitaron 1.767 establecimientos con las respectivas sanciones y cierres a quienes no siguen las políticas del gobierno.
Hay un balance de miedo, señaló la periodista Joanny Sánchez.
Todas estas inspecciones lo que traen es terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad.
El eurodiputado Jorge Martín Frías del partido Vox calificó de repugnante la dictadura cubana y exhortó al Parlamento Europeo a sancionar al régimen y a los países que apoyan al régimen comunista.
Repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen castrocomunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción. Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional, de naciones democráticas y de la Unión Europea.
Frías abordó el tema cubano durante el debate sobre una resolución que exige a Cuba la libertad del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García.
Por su parte, la legisladora del Grupo Renew Europe, Raquel García, exigió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y pidió sancionar al régimen de Miguel Díaz-Canel.
Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano. Y queremos recordar también, especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el acuerdo de diálogo y cooperación política con Cuba, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones.
Me enamoras con tu luz.
Y Miami se engalana para recibir los premios Latin Grammy en noviembre. Será su edición número 25.
Alrededor de una docena de artistas cubanos lograron este año la nominación en categorías principales.
En el firmamento, a fuego lento,
La cantante y compositora Daimé Arocena, en colaboración con Vicente García, logró la nominación en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. Mientras que entre los nominados a grabación del año se encuentra el cubano Sima Funk con el tema Catalina, acompañado del cuarteto colombiano Monsieur Periné.
Entre las nominaciones en la categoría de Mejor Diseño de Empaque aparece el disco homenaje a Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, entre otros.
Martín Noticias AM en América Latina.
De inmediato encendemos nuestro radar informativo, la torre de control, todo para saber qué pasa en nuestros países, Exilda.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano, un gusto como siempre.
Igualmente, Exilda, Ricardo, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos en concreto. Hace momentos, con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, el Parlamento Europeo ha reconocido este jueves a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Es que Venezuela sigue en el centro de las noticias en este lado del mundo. Edmundo González ha afirmado que o firmaba o se atenía a las consecuencias. El candidato opositor reveló que firmó un documento del régimen chavista bajo coacciones en la embajada española para salir de Venezuela. Hoy tenemos más reacciones de esta noticia en la que hay violación incluso del territorio español y hay muchas críticas y condenas al régimen por esta situación. Asamblea Nacional le da 24 horas a González Urrutia para retractarse sobre denuncia de coacciones. Aparentemente lo denuncian con un video de lo que allí ocurrió. Ya sacaron fotografías, pero bueno, eso ocurrirá probablemente en las próximas horas. Fiscalía General de Venezuela solicita la orden de captura, además, contra el presidente argentino Javier Milei y su hermana. Este mes la Cancillería Argentina instó a la Corte Penal Internacional, y este es el antecedente, a solicitar una orden de detención contra el mandatario Nicolás Maduro. Argentina ha repudiado esta orden de captura. El candidato presidencial uruguayo de izquierda afirmó que la situación de Venezuela es indefendible. María Corina Machado y Edmundo González se reunieron con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Guatemala para alinear las posturas. Colombia responderá con contundencia a ataque del Ejército de Liberación Nacional. Esto lo afirmó el ministro de Defensa colombiano. Al menos 40 muertos en México tras pugna del narcotráfico en Sinaloa. El ministro de Justicia de Bolivia anunció procesos contra Evo Morales y advirtió que actuará con toda la fuerza del Estado. Evo Morales ya habla de la caída de Arce. Si el presidente y el vicepresidente abandonan al pueblo, está andrónico. Argentina no va a tomar posición en comicios de Estados Unidos, esto al margen de la preferencia de Javier Milei. Termino contándoles que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Vladimir Putin conversaron sobre la propuesta de paz de Brasil y China para la guerra con Ucrania. Con esto regreso a los estudios con ustedes, muchachos.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como siempre, luciéndose.
Así, aquí está, arrollando por las calles. Aquí está, Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenas. Bueno, Shohei Ohtani se acerca cada día más y más a la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Anoche, aquí mismo en la capital del sol, conectó un sencillo, se robó la segunda base, y si hubiera robado la tercera, excepto que el receptor de los Marlins tiró la pelota al right center fielder, y Shohei Ohtani avanzó a tercera base gracias al error. De cualquier manera, esa fue su base robada número 49. O sea que en este momento, hoy perfectamente bien, Shohei Ohtani ha conectado 2 jonrones en un partido 6 veces en su carrera profesional, tanto aquí como en Japón. Perfectamente bien pudiera conectar 2 jonrones hoy, robarse una base y alcanzar la inmortalidad. Ese partido a las 4:40, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martín. Hoy mismo. ¿Por qué? Porque es un partido histórico y vamos a tener la oportunidad de estar ahí Si yo tuviera que apostar, no pasaría hoy. Más que nada porque yo pienso que el béisbol de las mayores está organizando en Los Ángeles un espectáculo para que Shohei Ohtani haga historia en casa en Los Ángeles. De cualquier manera, hay miles y miles, no sé si han dado, si han fijado por ahí, en las calles de Miami, ahí en la calle 8, hay miles de japoneses en Miami en este momento. No sé si se han dado cuenta.
Están de visita. Okay.
De visita. Mm,
gracias la a Ohtani.
Correcto, la prensa japonesa. Pero no creo que ocurra hoy. Quizás se acerque un poquitín más, pero no creo que ocurra hoy. Anoche los Dodgers vencieron a los Marlins 8-4 y Shohei Ohtani con su base robada número 49. En ese mismo partido, el cubano Andy Pages anotó carrera, conectó hit, y el cubano boricua Kiki Hernández con un jonrón de 3 carreras para el equipo de los Dodgers. Tenemos 2 clasificados a la postemporada. Pase lo que pase el resto de la temporada regular, ya los Yankees están en los playoffs, derrotaron a los Marineros de Seattle 2-1. Anthony Rizzo impulsó las únicas 2 carreras del partido para los Yankees. Y Randy Arozarena, yo quiero mucho a Randy Arozarena.
Y Exilda también.
Sí.
Yo lo quiero.
Y Randy cuando conecta un jonrón, sí, si su equipo está ganando 5-0 en el sexto inning, conecta un jonrón, hace unas cuantas payasadas, que bueno, es parte del juego. Pero contra los Yankees en 2 partidos consecutivos de 4-0 con 3 ponches. Y de 4-0 con 2 ponches. Entonces, ¿en qué quedamos? Randy, a mí me encantan las payasadas que tú haces cuando ganas. Pero a la hora de la verdad, cuando en realidad tienes que batear contra los Yankees, cuando cuenta de verdad, contra un equipo de verdad, te vas en blanco en noches consecutivas.
Bueno, no entiende la parte del show, a lo mejor. Hay que explicárselo, ¿no?
Ay, Dios mío. Otro equipo que clasificó a los playoffs, los Cerveceros de Milwaukee, vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-1. Y ya pase lo que pase, son los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. En este momento, con 88 victorias, 64 derrotas, es la tercera vez en 4 años que los Cerveceros de Milwaukee van a la postemporada. Los Tigres del Detroit, así es, están a solo medio juego. Hace 2 semanas estaban a 8 juegos de clasificar a los playoffs. Ahora están a solo medio juego. Le barrieron la serie completa en Kansas City a los Royals y están a punto de despojar a Minnesota del último lugar. Y su pitcher estelar, Tyler Skubal, con su victoria número 17 de la temporada, se postula para el premio Cy Young de la Liga Americana. Esta es una sorpresa total y completa. Y la sorpresa negativa es que los Bravos de Atlanta, aunque ganaron ayer 7-1, continúan detrás de los Mets. Pero la próxima semana, porque Dios es muy grande en la pelota, hay una serie de 3 partidos entre los Mets y los Bravos de Atlanta.
Buenísimo.
Para ver quién se queda.
Buenísimo.
Con el último cupo disponible a la postemporada. Anoche, Gio Urshela, con 3 carreras impulsadas y 2 hits, el colombiano fue la figura principal en la victoria de los Bravos de Atlanta. Pero el desafío va a ser la próxima semana. Y Cleveland venció a Minnesota 5-4. Por ahora, Minnesota camina al borde del abismo. Naylor con 2 jonrones en este partido. Pasamos ahora a la Champions League. El Manchester City jugando en casa, el equipo más rico del mundo, a propósito, cuyos dueños son un gobierno árabe, ¿ok? Para que ustedes sepan. Empataron en casa ayer 0-0 contra el Inter de Milán, ¿ok? Un partidazo, yo vi el partido, sí, muy emocionante. Los dos equipos estuvieron al borde de anotar varias veces, pero de cualquier manera el Manchester City dejó escapar 2 puntos en casa. Porque de cualquier manera el Manchester se supone que debería de haber ganado este encuentro en casa. Pero el empate a 0. El Celtic de Escocia le metió 5-1 al Slovan Bratislava. Y aquí se nota la diferencia entre los equipos que están en la Champions League y los que no deberían de estar en la Champions League. Y el Girona de España perdió contra el Paris Saint-Germain, mientras que el Borussia Dortmund aplastó 3-0 al Brujas. Y el Boloña empató contra el Shakhtar Donetsk. Así que
¿Hoy juega el Barça?
Hoy juega el Barça y hoy juega el Atlético de Madrid. Partidazos en la Champions esta tarde. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí arrancamos en esta edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos y el gran abrazo de bienvenida y como siempre a nuestra gran, queridísima, guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palma. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martín Noticias AM. Gracias por el saludo y el abrazo. Ustedes lo escucharon, así que ahí lo tienen de vuelta.
Hoy es jueves 19 de septiembre, Día Mundial de la Sensibilización sobre la Disección Aórtica. También Día Mundial del Aperitivo. Y escuchen esto como si faltara poco. Día Mundial de Hablar como un Pirata. No sé cómo hablan, pero hoy es su día.
Aprenderemos en algún momento.
La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Vamos a navegar porque comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el Parlamento Europeo ha exigido hoy jueves a las autoridades de Cuba que liberen al dirigente opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, así como reclama a la Unión Europea que aplique la cláusula de derechos humanos y suspenda el acuerdo de diálogo y cooperación con la isla. En este sentido, la resolución parlamentaria aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, demanda la liberación inmediata e incondicional de Ferrer y de los presos políticos en Cuba.
La petición es fruto de la iniciativa conjunta del Partido Popular Europeo, liberales y el grupo de conservadores y reformistas que lidera el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La Eurocámara subraya que Ferrer tiene que ser atendido por su delicado estado de salud, puesto que su vida corre peligro debido a las condiciones de encarcelamiento en que se encuentra, como ha denunciado su familia.
De otra parte, el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido distinguido este jueves en Noruega con el Premio Rafto de Derechos Humanos por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte. El fallo destaca que Otero Alcántara, de 36 años y actualmente en prisión, ha sido arrestado innumerables veces por su activismo y que sus obras son rotundamente críticas con las restricciones a la libertad de expresión.
Otero Alcántara lidera el movimiento San Isidro, fundado en el año 2018 y que agrupa a artistas, músicos, periodistas y académicos que promueven la libertad de expresión y se oponen al denominado Decreto 349, que obliga a los creadores a estar inscritos en el Ministerio de Cultura, al que deben pedir permiso para actuar y exponer su trabajo.
Por otra parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, ha intentado aplacar el malestar por los apagones en el día de mayor déficit electroenergético de las últimas semanas, hablando de sacrificios financieros para llevar combustible en las unidades de generación en los próximos días y promesa de dejar instalados antes del fin de año los primeros 400 megavatios de los nuevos parques solares. El alto cargo realizó estas declaraciones desde la Tercera Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que se celebra en La Habana en momentos de nueva contingencia.
Según declaró de la Olevi al periodista oficialista Bernardo Espinosa, la principal causa de las afectaciones de estos días es el déficit de combustible, no solo para la generación de electricidad, sino para el resto de la economía. El combustible está en puertos cubanos sobre los barcos y habrá una solución para su descarga. En un sacrificio financiero del país se planifica su descarga entre ayer y hoy jueves. De la Olevi dijo, de acuerdo con una publicación en Facebook del también periodista Lázaro Manuel Alonso, que Cuba paga semanalmente montos elevados de dinero por la demora al descargar los barcos.
Un total de 713.572 clientes carecen del servicio de agua por redes en Cuba, debido a la rotura de equipos de bombeo y de conductoras, fallas de electricidad, sequía y en menor medida la falta de productos químicos, entre otras causas. Sin contar los 300.000 que la reciben en pipas, admitió el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, en el programa televisivo Mesa Redonda de ayer miércoles.
La provincia de Holguín presenta la situación más crítica, con la cifra de 138.774 habitantes afectados, seguida por otro territorio oriental, Las Tunas, con 97.421, y por La Habana, con poco más de 80.000, agregó, según el diario oficial Granma. Hace 15 días el mismo funcionario había informado que más de 600.000 personas en toda la isla sufrían afectaciones con el abasto de agua, y La Habana se llevaba la peor parte, con 130.000 cubanos sin servicio. Holguín no figuraba en el reporte. Ahora las personas perjudicadas por las dificultades en los dispositivos de bombeo representan alrededor del 60%, dijo Rodríguez.
En otras informaciones, largos apagones durante el martes 17 de septiembre y la madrugada del miércoles 18 trasladaron a los cubanos a lo peor de una nueva crisis eléctrica, a lo que se sumó la salida de operaciones de dos termoeléctricas, lo cual acerca el déficit de generación alrededor del 45% de la demanda nacional. En La Habana, el territorio de la isla que menos corte sufre, la pasada jornada hubo zonas que sufrieron más de 8 horas sin electricidad, según denunciaron usuarios en las redes sociales.
La empresa eléctrica provincial indicó en su canal de Telegram que la situación se debió al disparo de un circuito que habría afectado a los municipios de San Miguel del Padrón, Plaza Marianao, 10 de Octubre, Guanabacoa y La Lisa, entre otros que no especificó. En la vecina Matanzas, la noche del martes, las autoridades de la empresa eléctrica local indicaron por su lado que, a consecuencia del creciente déficit de capacidad de generación, es imposible cumplir con la rotación según la programación de apagones.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el estatal Grupo Empresarial de Pesca de Cuba capturó 15.620 toneladas de peces hasta agosto, para un cumplimiento de apenas el 53% del plan, informó el presidente de la entidad, el ingeniero Armando Posada Loriga, en el programa televisivo Mesa Redonda de ayer miércoles, de acuerdo con el portal oficial Cuba Debate. El ingeniero atribuyó el incumplimiento al déficit de liquidez externa, la situación energética y al embargo estadounidense, con el que las autoridades justifican la escasez de comida para los cubanos, apenas un año y 2 meses después de que la viceministra de la Industria Alimentaria, Vidalis Naranjo Blanco, afirmara que las aguas que rodean a Cuba no tienen suficientes peces para el consumo de la población.
Esa supuesta insuficiencia de peces no fue mencionada a lo largo del programa televisivo, de acuerdo con la reseña de Cuba Debate. Según el presidente del Grupo Empresarial de Pesca, los tres destinos fundamentales de la actividad que desarrolla la entidad son el consumo de la población, la satisfacción de las necesidades del turismo y la exportación. El primero es la prioridad del Grupo Empresarial, aseguró Posada Loriga.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a los temas más importantes a esta hora en los Estados Unidos y en el mundo. Comenzamos contándoles que el Parlamento Europeo ha reconocido hoy al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela con el voto en contra de los socialdemócratas, grupo del PSOE, y la no participación de los liberales después de que haya salido adelante la propuesta del Partido Popular Europeo pactada con dos grupos de ultraderecha.
La resolución conjunta de los populares ha sido aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. El Parlamento Europeo insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a dar el mismo paso y reconocer al veterano diplomático como presidente venezolano, reclamando que hagan todo.
El líder opositor venezolano Edmundo González ha denunciado ayer haber sido coaccionado por las autoridades chavistas para firmar un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España.
González ha contado cómo, estando él en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, acudieron el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, con un documento que debía refrendar para poder abandonar Venezuela.
El gobierno de Venezuela, por su parte, no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela, señalaron a la prensa fuentes oficiales de exteriores acerca de la polémica renuncia del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que según ha narrado él mismo, fue bajo coacción, chantaje y presiones.
En un video, González hacía referencia al texto difundido ayer por el régimen chavista, en el que el dirigente opositor informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía acatar el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro. Este texto, dirigido al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, fue compartido por el Ministerio de Comunicación del régimen en un grupo de Telegram.
En el Medio Oriente, el ataque contra los terroristas de Hezbollah a través de sus beepers y walkie-talkies no solo multiplicó la tensión en la región, sino que también afectó las negociaciones para lograr un cese al fuego en Gaza y el vínculo personal y político entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu.
La Casa Blanca planteó al gobierno de Israel que había que evitar una escalada en la región y que la clave para alcanzar ese objetivo geopolítico consistía en acordar una tregua con Hamas en Gaza y aplacar los enfrentamientos contra la organización terrorista Hezbollah, que opera desde la frontera sur del Líbano.
La Agencia de Seguridad Nacional de Bulgaria ha anunciado este jueves que examina la posible vinculación de una empresa búlgara con los dispositivos de comunicación que estallaron esta semana en Líbano en un aparente ataque israelí.
Las primeras pistas tras el estallido el miércoles de cientos de beepers localizadores llevaron a la firma taiwanesa Gold Apollo, que rápidamente salió al paso de las sospechas, señalando que había cedido los derechos de fabricación a una segunda empresa, Back Consulting, con sede en Hungría.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha acusado hoy al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de formular condiciones imposibles para sabotear la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y ha dicho que no espera nada de la visita a Egipto por parte del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Hussam Badgan, alto cargo del brazo político de Hamas, ha recalcado que el primer ministro israelí es el que obstruye el acuerdo al no dar una aprobación clara a los puntos del mismo. Así, ha subrayado que el grupo islamista no espera nada de la visita realizada el miércoles por Blinken a Egipto para intentar impulsar el acuerdo y ha insistido en que lograr un entendimiento requiere una presión seria por parte de Estados Unidos sobre Netanyahu, según ha recogido el diario palestino Filastín. Palestine vinculado a Hamas.
Y atención, que el partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado en la madrugada de hoy la muerte de una veintena de sus miembros, uno de ellos menor de edad, tras la nueva oleada de explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano, que se ha saldado con al menos 20 muertos y 450 heridos, y que se suma a los 12 fallecidos y los 2.800 heridos del día anterior, según datos del Ministerio de Salud del país.
Hezbollah ha publicado los nombres de 20 de sus muertos, entre los que destaca un adolescente de 16 años identificado como Abdul Moneib Jamal Malak, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, afín al grupo islamista. Hezbollah no ha especificado las circunstancias de las muertes y podría tratarse también de aquellos que han muerto por las heridas sufridas la jornada previa.
Y la compañía Icom, fabricante japonesa de dispositivos de radio, ha afirmado hoy que no puede confirmar si los walkie-talkies con su logo que explotaron durante el día anterior en una nueva oleada de explosiones de aparatos electrónicos en Líbano y dejaron al menos una veintena de muertos y más de 450 heridos fueron enviados por su empresa.
La empresa ha señalado que los dispositivos en cuestión, el modelo ICV-82, es una radio portátil que fabricaron y enviaron a mercados extranjeros, incluido Oriente Próximo, desde el 2004 hasta octubre del 2014, pero que se dejó de fabricar hace unos 10 años. Desde entonces no la hemos enviado desde nuestra sede.
El representante de Irán ante la ONU, Amir Saeed Irwani, ha escrito una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para informar que se reserva el derecho a responder a la oleada de explosiones de beepers localizadores y walkie-talkies de supuesto miembro del partido milicia chií libanés Hezbollah en Líbano y que dejaron herido a su embajador en Beirut, Mojtaba Amini, en un suceso del que ha responsabilizado a Israel.
El diplomático ha vuelto a criticar a Estados Unidos y a los países occidentales por brindar apoyo internacional a Israel y a sus continuos ataques y violaciones del derecho internacional, y ha responsabilizado a Washington de las actividades israelíes.
El ejército de Israel ha bombardeado a primera hora de hoy edificios militares y un almacén de armas supuestamente usados por el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en pleno repunte de las tensiones tras dos días de explosiones coordinadas de dispositivos de comunicaciones del grupo, ataques achacados a Israel.
Así ha recalcado que sus aviones han atacado además un almacén de armas usado por la organización en el área de Al-Jam, y agregado que también ha atacado con artillería múltiples zonas en el sur del Líbano, sin que Hezbollah se haya pronunciado hasta ahora sobre estos incidentes.
Y terminamos este recorrido en Washington porque un grupo de congresistas republicanos se ha unido ayer a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, para rechazar una propuesta de financiación presentada por el presidente de la sala, el también republicano Mike Johnson, con el fin de evitar un cierre de gobierno a final de mes.
Hasta 14 republicanos han votado junto a casi toda la bancada demócrata. Tres de ellos la han apoyado contra un plan de gasto que combinaba un proyecto de ley provisional de 6 meses con una medida que exigiría una prueba de ciudadanía para votar, según ha publicado el diario estadounidense The Hill. Entre los que han mostrado su oposición se encuentran republicanos de la línea más conservadora, aquellos preocupados por el impacto que tendría sobre el Departamento de Defensa, y algunos moderados que se han mostrado inquietos por un posible cierre de gobierno tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y los tiempos han cambiado y con ellos el abrumador avance de lo tecnológico, desde la digitalización de la luz y el sonido. Los avances tecnológicos y la hiperconectividad han facilitado que los conflictos armados se trasladen también al plano digital, ocasionando una guerra tecnológica en un nuevo escenario de Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo evolucionan en el uso de drones y ciberataques que buscan vulnerar la seguridad, debilitar y desestabilizar a un país y su gobierno. Los métodos son insospechados. Un cargamento de beepers o localizadores empleados por miembros del grupo terrorista Hezbollah, que fueron manipulados en origen antes de llegar al Líbano y detonados en remoto, es una de las hipótesis más plausibles de la cadena de explosiones que el pasado martes provocó al menos 12 muertos.
Ayer miércoles, Exilda, sucedió otra vez y al menos 9 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de más dispositivos en la ciudad de Sokmar. Y fuentes de seguridad en el país indican que se trató de radios de comunicación portátiles o walkie-talkies. También han estallado en varias partes de Beirut sistemas domésticos de energía solar, en lo que parece haber sido ataques sofisticados y remotos que el Líbano e Irán culpan directamente a Israel, que sigue sin pronunciarse.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y entonces, para contextualizar y poder entender lo sucedido, contactamos con el oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes, veterano en el campo de inteligencia y experto en seguridad, Joe Gerr, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Señor Gerr, explíquenos qué ha sucedido acá.
Bueno, lo primero que tenemos que empezar por explicar es que desde el 8 de octubre, o sea, un día después de la masacre más brutal a los judíos en Israel desde el Holocausto, el grupo terrorista Hezbollah decidió unirse a la guerra de Hamás y empezó a disparar misiles desde el Líbano hacia la población del norte de Israel. En ese momento, después de 11 meses, llevamos como por 8.800 cohetes que se han disparado desde Líbano hacia las poblaciones del norte, y eso ha hecho que básicamente alrededor de 90.000 ciudadanos israelíes residentes de estas zonas hayan tenido que evacuar y que estén fuera de sus casas desde ese tiempo. Entonces, lo que ha pasado ahí es, por supuesto, que Israel pues está concentrando el esfuerzo bélico en este momento contra Hamás en Gaza, y entonces ha tenido, digamos, una paciencia que yo creo que ningún otro país del mundo lo hubiera tenido con un ataque así a su población. Por otro lado, pues estaba tratando de diferentes maneras ponerle presión, digamos, diplomática, llamémoslo así, política a través de Estados Unidos, a través de diferentes organismos, para que Hezbollah y Líbano realmente pues le pusieran un fin a esto. El momento que eso no se puede, pues es de esperarse que, de hecho, ya se decretó que la forma de regresar esos 90.000 personas a sus casas va a implicar una operación de tierra fuerte en Líbano contra Hezbollah. Entonces, esto que ha pasado en las últimas horas, pues se puede ver en ese contexto, y pues primero que todo hay que recalcar que nadie aún se ha atribuido los ataques, ¿verdad? Uh-huh. Pero sea quien haya sido, pues esto fue una operación de inteligencia muy sofisticada, con una creatividad que sobrepasa cualquier película de Hollywood, ¿no? Y bueno, algo así, una operación de este tipo, toma meses y no años para organizar, y pues tiene que ver con la cadena suministro del pedido de esos beepers, ¿no? Entonces, básicamente esto va posiblemente años atrás, donde se infiltra de cierta manera y por diferentes lados ese grupo terrorista Hezbollah. Y en algún momento, digamos, está esa información de oro que dice que el grupo quiere hacer una compra grande de beepers. Y entonces, pues, ahí hay varias teorías, ¿no? Unos dicen que, básicamente, quien haya sido intercepta este cargamento desde su origen hacia el cliente final, que es Hezbollah en Líbano, pueden, básicamente, acceder a ese cargamento, le ponen una sorpresita a cada uno de sus beepers y luego llega a su destino. Otra teoría es que, digamos, va mucho más atrás en el tiempo, y es que, digamos, se crea o se usa una empresa húngara, llamada BAC, que básicamente representa a una empresa taiwanesa de beepers llamada Gold Apollo, y ellos son, la empresa húngara dicen que es la que realmente prepara este pedido para ser mandado a su cliente Hezbollah, me imagino que con alguna cubierta también, y pues ya desde que salen a su destino, pues esos VIPers tienen su carga explosiva incluida. Entonces, sea como fuera, al final lo que ocurre es que básicamente pues estos VIPers llegan a su destino, o sea, a los terroristas de Hezbollah, y se puede asumir que no son, digamos, los soldados rasos de Hezbollah, sino digamos, operativos con cierto rango, ¿verdad? Medio, inclusive medio alto. Y bueno, y en el momento que es indicado, pues oprimen el botón, como quien dice, que no haya hecho, y esto lo que hizo fue pues un ataque cibernético a esos mismos dispositivos, donde hacen que la batería se caliente y la pequeña cantidad de explosivo que habían colocado sobre esa batería hace una reacción con el calor a cierta temperatura, y eso es lo que hace la explosión, ¿no? Sí.
Señor, entonces, en esta, permítame, porque nos queda muy poco tiempo, pero esta versión moderna de estos miles de caballos de Troya hará que Hezbollah tome represalia, y cómo podría afectar un posible acuerdo de cese al fuego en Gaza.
Pues las consecuencias para Hezbollah misma, yo lo veo como por tres lados. Lo primero es que el grupo terrorista ahora tiene 4.000 terroristas menos para pelear. Lo segundo es el golpe psicológico tremendo, y ahora pues, especialmente después de ayer que también se explotaron algunos radioteléfonos, van a pensar dos veces cómo comunicarse, qué aparato electrónico usar. Y lo tercero, que es muy importante, es pues un golpe bien fuerte a su sistema de comunicación y al tema de control y comando, ¿verdad?, del grupo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver en las próximas horas o días. Esto podría ser un precursor para una operación más grande por tierra. Y bueno, tendremos que ver. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de Gaza? Mira, al final de cuentas, Hezbollah, así como Hamas, son manejados por el puppet master, el jefe de las marionetas, que es Irán, que son los ayatolas de Irán. Y entonces, pues, la presión, digamos, debería estar enfocada a Irán, y en el momento que, digamos, haya suficiente presión contra ellos, pues ellos son los que van a poder dar la solución a este campo acá. Por ahora, un frente realmente pues no influye directamente sobre el otro.
Sí.
Y bueno, porque lo que tiene que hacer todas las del cese al fuego, creo que mencionaste, ese cese al fuego es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer Hamas es regresar a los secuestrados que sacó de sus cunas, parar de atacar Israel, y ahí vas a tener el cese al fuego del que tanto hablan.
Muy bien, pues.
Así de sencillo.
Queremos agradecer a nuestro invitado, señor Joel Gehr, ese exoficial de la Fuerza de Defensa israelí, veterano en el campo de inteligencia, experto en seguridad, que nos ha acompañado esta mañana para hablar un tanto de ese misterio que surge a raíz de estas explosiones de VIPers, walkie-talkies y, por supuesto, la participación de Hezbollah y lo que sería un hipotético cese al fuego en la Franja de Gaza. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El Tribunal de Cienfuegos condenó a un opositor por compartir memes sobre dirigentes de la revolución en un grupo familiar de WhatsApp de 11 personas. Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos dejó concluso para sentencia este lunes el juicio al opositor José Manuel Barreiro Rouco, para el que la Fiscalía pidió 2 años y medio de privación de libertad por realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana. Barreiro Rouco, de 52 años y oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros, incriminado inicialmente por otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios.
Eso era un WhatsApp familiar. Los memes no son públicos, los memes son intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos. No pudieron demostrar ni en el juicio que los memes eran públicos.
Recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez, presidente del Independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco. De acuerdo a la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Family imágenes en las que se le atribuían epítetos de degradantes a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro. El opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba. Violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad.
Dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo 2 años y medio de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas.
El opositor estuvo por 6 meses en prisión preventiva hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme. Martín Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco, pero no contestó a nuestras llamadas telefónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos piden investigar el parol humanitario de un militar cubano vinculado al ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. Nuestro colega Mario Pentón tiene este reportaje.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Silvia Iriondo, representante de Mar por Cuba, y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, ha enviado cartas al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parol humanitario concedido al teniente coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Si bien González Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente, asegura la carta. En una breve comunicación con Martín Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no se ha decidido a explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. Martín Noticias supo que la esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a este país. En la misiva, los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre y el residente legal en Estados Unidos, Pablo Morales. Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que cuando fue entrevistado en Cuba, González Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o que haya proporcionado información falsa. Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González Pardo. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Y la salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia de Venezuela genera un nuevo enfrentamiento entre él y el régimen de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
Luego de que se filtrara una supuesta carta de Edmundo González Urrutia dirigida a Jorge Rodríguez, donde reconocía los resultados del 28 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro señaló que fue González Urrutia quien convocó al régimen a una reunión en la casa del embajador de España para entregarle dicho documento.
Fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonara el país, para entregarnos este documento de propia mano.
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene, leyó un comunicado para responder a la revelación que hizo Rodríguez.
Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.
Rodríguez denunció que González Urrutia lo acusa de coaccionarlo. Sin embargo, dijo tener pruebas que lo desmienten.
Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción, no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones.
El senador español aprobó este miércoles instar al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y hace apenas dos días, Exilda, el 17 de este mes de septiembre, se cumplió un aniversario más de la invasión rusa a Polonia en el año 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que terminó oficialmente seis años después con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Hoy día azota nuevamente el fantasma de la guerra. Esta vez Rusia invade Ucrania el 24 de febrero ya de 2022 y el mayor ataque militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Así es, Ricardo, y en el contexto de esta guerra, hoy en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días para el profesor.
Hola, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues sí, como ustedes dijeron, hace poco celebramos el aniversario, ¿no?, de la agresión rusa a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, el día 17 de septiembre. Pues bueno, hace una semana tuve la oportunidad de comentar algunas cositas sobre, históricas, ¿no?, cómo se preparó todo este ataque, cómo se lo llevó a cabo. Y bueno, ahora con la ocasión del aniversario, pues sabemos cómo reaccionó la propaganda rusa. Pues bueno, el día 17 de septiembre, bueno, este año, en el perfil oficial de la embajada rusa de Twitter en Polonia, tenemos un mensaje muy claro. Este mensaje dice que el 17 de septiembre de 39 empezó la operación militar del Ejército Rojo en el territorio oriental de Polonia. Gracias a la entrada de las tropas rusas, se salvó la gente que vivía en estos territorios contra el genocidio. Se salvó del genocidio. Pues bueno, dos frases muy importantes, creo. Pues bueno, la primera cosa que la embajada rusa usa ese término operación militar, ¿no? Pues bueno, suena muy, muy parecido como la operación militar especial que ahora tenemos en Ucrania. Pues aquí podemos ver que la propaganda rusa simplemente usa los mismos términos. No importa si algo pasó hace 80 años o simplemente, bueno, hoy en día. Eso es muy característico y muestra que simplemente Rusia presta muchísima atención a la historia y de que, bueno, verdaderamente la historia se repite. Y bueno, otra cuestión, bueno, este argumento de que los rusos protegen a la gente contra el genocidio. Eso es muy característico. Pues bueno, eso fue una mentira total en 39. Claro que los rusos no protegían a la gente, a los ucranianos, a los bielorrusos, a los polacos del genocidio nazi, sino al revés. Esta agresión fue una agresión acordada con Adolf Hitler. Los rusos eran en este momento los aliados de Hitler gracias al pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, bueno, y también en esta explicación podemos ver que los argumentos son iguales con lo que pasa hoy en día en Ucrania. Pues también sabemos que los rusos entraron a Ucrania para proteger, entre comillas, desde luego, a la población ruso hablante en el territorio oriental de Ucrania. Pues los mismos argumentos siguen siendo vivos desde casi siempre, ¿no? Y eso es muy, muy característico. También, bueno, vale la pena prestar atención a lo que dijo el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que dijo que el día 17 de septiembre se cumplieron los sueños de los bielorrusos, ¿no? Porque ellos simplemente desde este momento entraron a la Unión Soviética. Pues bueno, eso es muy curioso, porque sí, verdaderamente poca gente hoy en día celebra el momento cuando la Unión Soviética los invadió. Pero bueno, el dictador bielorruso sigue simplemente repitiendo esta propaganda rusa. Pues bueno, desde luego es un hombre muy, muy prorruso y también el dictador, bueno, puramente comunista, podemos decir. También, bueno, dijo que eso es este ataque ruso fue una cuestión de la justicia histórica, ¿no? Que es una situación muy, muy interesante. También vale la pena prestar atención y subrayar este hecho de que sí, aunque hablamos del pasado, de lo que pasó en los años, bueno, en los años 30, hace 85 años, pues para los rusos la historia es una arma muy importante, es una arma para su propaganda. Pues no es nada de extrañar que Putin, cuando tenía la entrevista con el periodista norteamericano Carson Tucker, simplemente desde inicio empezó a hablar sobre historia, ¿no? Pasó primera media hora hablando de historia. Pues para la propaganda rusa, historia simplemente es algo muy, muy importante. Y bueno, simplemente los rusos aprovechan cada momento para presentar su versión de historia, porque así también preparan un terreno favorable para la guerra que tiene lugar hoy en día en Ucrania. Entonces, bueno, cuidado con estas tesis de la propaganda rusa también sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues muchas gracias.
A usted, profesor, el profesor Bartosz Kaczorowski, él es profesor universitario polaco, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el marco de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profe.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, que tenga un buen fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Los apagones en Cuba continúan afectando significativamente a varias provincias, generando malestar entre la población y evidenciando la crisis energética que vive el país. Según los datos del mapa interactivo de apagones, Los cortes de electricidad hasta mitad de semana habían sido reportados en 445 ocasiones en todo el territorio cubano. Camagüey encabezaba la lista con un total de 68 cortes. En La Habana, aunque el número de reportes es menor en municipios como El Cerro, se alcanzaron hasta 17 interrupciones.
Cubanos expresaron su malestar a través de Martín Noticias.
Hay tremendo malestar. Ayer se fue la electricidad a la 1 de la tarde. No vino hasta las 8 de la noche y después 9:45 de la noche se fue y no vino hasta las 5 de la mañana. Mis niños hoy no fueron a la escuela.
La situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el kit de fondo de la energía eléctrica.
Están destruyendo al pueblo de Cuba.
Mientras el país está sumido en la más profunda crisis energética con apagones de hasta 12 horas, el gobierno cubano inauguró el tercer Salón Internacional de Energías Renovables, al que le apuesta como solución.
El gobierno cubano comenzó a implementar una serie de medidas anunciadas enfocadas a regular más estrictamente a las empresas privadas. Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
El proceso de bancarización en Cuba no ha logrado su objetivo, ha sido otro fracaso, opinó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza.
El Banco Central de Cuba puso en marcha la bancarización de las transacciones en agosto del 2023, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo. También limitó la cantidad de dinero que las empresas pueden extraer en cada operación.
Según Julia Lidia Delgado Portal, presidenta de dicha entidad, la bancarización contribuye a distorsiones y con ella propicia el avance de la economía del país.
Por supuesto, no estamos ajenos a las condiciones de carácter objetivo que han incidido en el uso mayoritario del efectivo, por lo general en tiempos de situaciones económicas tan drásticas como la que nos encontramos.
Inspectores del Ministerio del Comercio Interior en la primera semana de septiembre visitaron 1.767 establecimientos con las respectivas sanciones y cierres a quienes no siguen las políticas del gobierno.
Hay un balance de miedo, señaló la periodista Joanny Sánchez.
Todas estas inspecciones lo que traen es terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad.
El eurodiputado Jorge Martín Frías del partido Vox calificó de repugnante la dictadura cubana y exhortó al Parlamento Europeo a sancionar al régimen y a los países que apoyan al régimen comunista.
Repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen castrocomunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción. Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional, de Naciones Democráticas y de la Unión Europea.
Frías abordó el tema cubano durante el debate sobre una resolución que exige a Cuba la libertad del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García.
Por su parte, la legisladora del Grupo Renew Europe, Raquel García, exigió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y pidió sancionar al régimen de Miguel Díaz-Canel.
Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano. Y queremos recordar también, especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el acuerdo de diálogo y cooperación política con Cuba, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones.
Me enamoras con tu luz.
y Miami se engalana para recibir los premios Latin Grammy en noviembre. Será su edición número 25.
Alrededor de una docena de artistas cubanos lograron este año la nominación en categorías principales.
La cantante y compositora Daimé Arocena, en colaboración con Vicente García, logró la nominación en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. Mientras que entre los nominados a grabación del año se encuentra el cubano Sima Funk con el tema Catalina, acompañado del cuarteto colombiano Monsieur Periné.
Entre las nominaciones en la categoría de Mejor Diseño de Empaque aparece el disco homenaje a Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, entre otros.
Martín Noticias AM en América Latina.
De inmediato encendemos nuestro radar informativo, la torre de control, todo para saber qué pasa en nuestros países, Exilda.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano, un gusto como siempre.
Igualmente, Exilda, Ricardo, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos en concreto. Hace momentos, con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, el Parlamento Europeo ha reconocido este jueves a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Es que Venezuela sigue en el centro de las noticias en este lado del mundo. Edmundo González ha afirmado que o firmaba o se atenía a las consecuencias. El candidato opositor reveló que firmó un documento del régimen chavista bajo coacciones en la embajada española para salir de Venezuela. Hoy tenemos más reacciones de esta noticia en la que hay violación incluso del territorio español y hay muchas críticas y condenas al régimen por esta situación. Asamblea Nacional le da 24 horas a Gonzalo Urrutia para retractarse sobre denuncia de coacciones. Aparentemente lo denuncian con un video de lo que allí ocurrió. Ya sacaron fotografías, pero bueno, eso ocurrirá probablemente en las próximas horas. Fiscalía General de Venezuela solicita la orden de captura, además contra el presidente argentino Javier Milei y su hermana. Este mes la Cancillería Argentina instó a la Corte Penal Internacional, y este es el antecedente, a solicitar una orden de detención contra el mandatario Nicolás Maduro. Argentina ha repudiado esta orden de captura. El candidato presidencial uruguayo de izquierda afirmó que la situación de Venezuela es indefendible. María Corina Machado y Edmundo González se reunieron con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Guatemala para alinear las posturas. Colombia responderá con contundencia a ataque del Ejército de Liberación Nacional. Esto lo afirmó el ministro de Defensa colombiano. Al menos 40 muertos en México tras pugna del narcotráfico en Sinaloa. El ministro de Justicia de Bolivia anunció procesos contra Evo Morales y advirtió que actuará con toda la fuerza del Estado. Evo Morales ya habla de la caída de Arce. Si el presidente y el vicepresidente abandonan al pueblo, está andrónico. Argentina no va a tomar posición en comicios de Estados Unidos, esto al margen de la preferencia de Javier Milei. Y termino contándoles que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y Vladimir Putin conversaron sobre la propuesta de paz de Brasil y China para la guerra con Ucrania. Con esto regreso a los estudios con ustedes, muchachos.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como siempre, luciéndose.
Así, aquí está, arrollando bueno. Por las calles. Aquí está, Pepe Lacayo. Buenos días.
Muy buenas. Bueno, Shohei Ohtani se acerca cada día más y más a la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Anoche, aquí mismo en la capital del sol, conectó un sencillo, se robó la segunda base, y si hubiera robado la tercera, excepto que el receptor de los Marlins tiró la pelota al right center fielder, y Shohei Ohtani avanzó a tercera base gracias al error. De cualquier manera, esa fue su base robada número 49. O sea que en este momento, hoy perfectamente bien, Shohei Ohtani ha conectado dos jonrones en un partido 6 veces en su carrera profesional, tanto aquí como en Japón, perfectamente bien pudiera conectar dos jonrones hoy, robarse una base y alcanzar la inmortalidad. Ese partido a las 4:40, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Hoy mismo, sí señor. ¿Por qué? Porque es un partido histórico y vamos a tener la oportunidad de estar ahí. Si yo tuviera que apostar, no pasaría hoy. Más que nada porque yo pienso que el béisbol de las mayores está organizando en Los Ángeles un espectáculo para que Shohei Ohtani haga historia en casa en Los Ángeles. De cualquier manera, hay miles y miles, no sé si han dado, si han fijado por ahí, en las calles de Miami, ahí en la calle 8, hay miles de japoneses en Miami en este momento. No sé si se han dado cuenta.
Están de visita. Okay.
De visita.
Gracias, Ohtani.
Correcto, la prensa japonesa. Pero no creo que ocurra hoy. Quizás se acerque un poquitín más, pero no creo que ocurra hoy. Anoche los Dodgers vencieron a los Marlins 8-4 y Shohei Ohtani con su base robada número 49. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés anotó carrera, conectó hit, y el cubano boricua Kiki Hernández con un jonrón de 3 carreras. Para el equipo de los Dodgers. Tenemos 2 clasificados a la postemporada. Pase lo que pase el resto de la temporada regular, ya los Yankees están en los playoffs, derrotaron a los Marineros de Seattle 2-1. Anthony Rizzo impulsó las únicas 2 carreras del partido para los Yankees. Y Randy Arozarena, yo quiero mucho a Randy Arozarena.
Y Exilda también.
Sí.
Yo lo quiero.
Y Randy, cuando conecta un jonrón, sí, si su equipo está ganando 5-0 en el sexto inning, conecta un jonrón, hace unas cuantas payasadas, que bueno, es parte del juego, pero contra los Yankees en 2 partidos consecutivos de 4-0 con 3 ponches y de 4-0 con 2 ponches. Entonces, ¿en qué quedamos? Randy, a mí me encantan las payasadas que tú haces cuando ganas, pero a la hora de la verdad, cuando en realidad tienes que batear contra los Yankees, cuando cuenta de verdad, contra un equipo de verdad, te vas en blanco en noches consecutivas.
Bueno, no entiende la parte del show, a lo mejor. Hay que explicárselo, ¿no?
Ay, Dios mío. Otro equipo que clasificó a los playoffs, los Cerveceros de Milwaukee, vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-1, y ya pase lo que pase, son los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. En este momento, con 88 victorias, 64 derrotas, es la tercera vez en 4 años que los Cerveceros de Milwaukee van a la postemporada. Los Tigres del Detroit, así es, están a solo medio juego. Hace 2 semanas estaban a 8 juegos de clasificar a los playoffs. Ahora están a solo medio juego. Le barrieron la serie completa en Kansas City a los Royals y están a punto de despojar a Minnesota del último lugar. Y su pitcher estelar, Tyler Skubal, con su victoria número 17 de la temporada, se postula para el premio Cy Young de la Liga Americana. Esta es una sorpresa total y completa. Y la sorpresa negativa es que los Bravos de Atlanta, aunque ganaron ayer 7-1, continúan detrás de los Mets. Pero la próxima semana, porque Dios es muy grande en la pelota, hay una serie de 3 partidos entre los Mets y los Bravos de Atlanta.
Buenísimo.
Para ver quién se queda.
Buenísimo.
Con el último cupo disponible a la postemporada. Anoche, Gio Urshela, con 3 carreras impulsadas y 2 hits, el colombiano fue la figura principal en la victoria de los Bravos de Atlanta. Pero el desafío va a ser la próxima semana. Y Cleveland venció a Minnesota 5-4. Por ahora, Minnesota camina al borde del abismo. Naylor con 2 jonrones en este partido. Pasamos ahora a la Champions League. El Manchester City, jugando en casa, el equipo más rico del mundo, a propósito, cuyos dueños son un gobierno árabe, ¿ok? Para que ustedes sepan. Empataron en casa ayer 0-0 contra el Inter de Milán, ¿ok? Un partidazo, yo vi el partido, sí. Muy emocionante. Los dos equipos estuvieron al borde de anotar varias veces, pero de cualquier manera el Manchester City dejó escapar 2 puntos en casa, porque de cualquier manera el Manchester se supone que debería de haber ganado este encuentro en casa. Uh-huh. Pero el empate a 0. El Celtic de Escocia le metió 5-1 al Slovan Bratislava, y aquí se nota la diferencia entre los equipos que están en la Champions League y los que no deberían de estar en la Champions League. Y el Girona de España perdió contra el Paris Saint-Germain, mientras que el Borussia Dortmund aplastó 3-0 al Brujas. y el Boloña empató contra el Shakhtar Donetsk. Así que hoy
juega el Barça.
Hoy juega el Barça y hoy juega el Atlético de Madrid. Partidazos en la Champions esta tarde. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.